Bienvenidos a Conmovida, este podcast para hacerte vibrar, sentir y crear. Te saluda Carolina Caballero, yo soy la creadora de Movida, un proyecto más grande del cual este podcast es parte. La intención de Movida es brindarte herramientas que te ayuden a construir tu propio bienestar a través de prácticas y conocimientos corporales que te ayuden a generar movimientos tanto físicos, emocionales, mentales como espirituales. Yo estudié psicología, tengo una maestría en danza y también soy instructora certificada de yoga. Este podcast es un medio que he abierto para compartirte reflexiones tanto personales como profesionales y también para compartir entrevistas que he hecho con algunos artistas que me han ayudado a tejer esta convicción que tengo que el arte es una forma de poder ampliar nuestra percepción de nosotros mismos, de poder representarnos de diferentes maneras y que impactan en una gran medida la forma como nos relacionamos con los demás o que pueden llegar a tener un gran impacto en esa forma como nos relacionamos con los demás. No solo entrevisto a artistas, pero en el día de hoy les traigo a una muy especial. Ella es Alex Camacho, también becaria Fulbright como yo. Es una artista plástica que realizó una maestría en prácticas sociales. A Alex tuve la dicha de conocerla el pasado febrero en Santander, en Piedecuesta, como invitada de la cuarta versión del Festival de la Tigra, que concluye en 3 días de música, caravanas, desfiles, talleres. Entonces este año, casi como una semana antes del festival, Alex fue invitada a desarrollar un taller en representación de sus dos colectivos, su colectivo Tierra, Espacio para Habitar y La Colmena. En el podcast ella nos va a contar exactamente de qué se tratan esos dos colectivos y su quehacer dentro de ellos. Fueron tiempos agitados por parte y parte, pues un festival tiene como toda una agenda, entonces fue un poco complicado como cuadrar tiempos. Finalmente cuando logramos hacer esa entrevista, digamos que no fue el lugar idóneo y tuvimos algunas interrupciones, entonces logré recuperar el audio a partir de pues, cuando ella empieza a contarnos como toda su experiencia, entonces por eso pues, no hay como una introducción personal de Alex, lastimosamente, pero creo que igual la parte que quedó consolidada es la parte pues, en la que ella enruta como la conversación y clarifica exactamente como todo lo que ha hecho desde su experiencia artística y pedagógica, que es muy muy interesante. Este año el Festival de la Tigra trajo un tema muy especial que tiene que ver con el agua. Se reflexionaron temas de bastante relevancia para este momento. Entonces bienvenidos, espero que disfruten esa entrevista.
Primero Tierra, ¿cómo nace? Creo que voy a empezar a organizar como las cosas.
Ajá.
Tierra nace para pensar maneras críticas de aproximarse a los paisajes.
Uh-huh.
¿En qué medida? A mí me gusta mucho caminar la montaña, navegar ríos, como una cosa que de verdad me encanta. Pero siempre me surgía la pregunta de cómo aproximarme a esos paisajes, no desde una idea romántica, bucólica del paisaje, como qué lindo los verdes, sino empezar a usar esa experiencia para entender las capas, digamos, políticas, culturales, sociales, que atraviesan ese paisaje. Y que en la conversación que tú pones sobre la mesa, también es pensando el cuerpo, pues que son las mismas capas que también construyen ese cuerpo, ¿no? Uno se puede quedar como en lo exterior, en lo estético, en la forma del cuerpo, pero al mismo tiempo pues puede empezar como
a profundizar
y a ver las capas que lo atraviesan, que son las mismas, como políticas, económicas, culturales, sociales, ahí hay muchas cosas. Entonces, así es que nace Tierra, como con la idea de, bueno, vamos a caminar una montaña, pero entonces vamos a hacerlo con personas que nos puedan contar cosas de esa montaña. Entonces en algún momento empezamos, pues digo empezamos porque en esto hay una socia que se llama Erin Turner, es otra artista con quien hice la maestría en práctica social en Estados Unidos y bueno, conectamos mucho, entonces por eso hablo en plural y comenzamos, bueno, a caminar, al principio caminar con un guía que nos pudiera pues como contar, describir la ruta, ¿no? Pues como, y que estábamos viendo desde flora y fauna, así en general, posteriormente con un administrador público, pero un administrador público que también administra como el uso del suelo, entonces ya contándonos desde la administración. Y ahí empezaban a aparecer unas cosas muy interesantes como, ah, bueno, porque un verde en la montaña es distinto a otro verde, entonces tiene que ver con el tipo de cosas que se cultivan, o con los límites hasta dónde es posible cultivar, y así.
Claro, entonces, él tiene una distribución diferente al territorio.
Claro. Al territorio. Y luego entonces caminamos al páramo del río Monguí y nos decía, del río Moniquirá y Monquirá. Y ahí fue con un abuelo muisca y entonces el abuelo contándonos, pues, en medio de un páramo que está totalmente destruido porque fueron los... Se levantó pues el páramo para la cría de caballos. Entonces, desde ahí, pero él contándonos el mito del lugar en el que esto, el río Monquirá era la miel, el néctar limpio que tomaba un colibrí que cuando uno se para desde el páramo puede
lo
ver.
Puede ver. Ay,
porque
divino.
El cuerpo es el sogamoso es el cuerpo y las montañas que están a los lados, entonces son las alas del colibrí. Entonces como que empezamos ahí a ver, ¿no? Lo mítico del lugar, pero también lo político, pero también lo cultural. Entonces así empezamos. Y desde ahí nacieron tres programas.
Okay.
Entonces es uno de esos programas, llamamos la residencia nómada, y es sobre el caminar y el poner el cuerpo en el territorio. El segundo es plataforma P, que es una plataforma pedagógica para experimentar. Realmente es muy... ahí la premisa es cómo volver, más que la pedagogía en sí misma, es como el performance de la pedagogía, lo que nos interesa, como una posibilidad de experimentar ahí para crear conocimiento sobre distintos lugares, ¿no? Entonces, como, y la otra es espacio polifónico, que ya tiene que ver más con el conversar sobre los lugares y las problemáticas, pero de nuevo, pensándonos el como la forma del conversar, el que puede ser una conversación súper jerárquica en la que alguien llega y te explica el lugar, o puede ser una conversación en la que se construye la idea del lugar a partir de la suma de múltiples voces, y bueno, y así se puede pensar pues como maneras de pensar formas para conversar. Y hago mucho énfasis en la forma porque Tierra nace también como con unas preguntas desde lo plástico, y es decir, que esos modos en los que nos... Y ahí aparece lo social. O sea, entonces vemos como distintos niveles. El cuerpo en el espacio, pero también el cuerpo con otros, que construye ya unas dinámicas más de tipo social. Entonces, esto nace como pensando mucho la forma, en términos plásticos de las cosas, pensando en que si dos personas... deciden como usar los elementos, crean formas distintas. ¿A qué quiero decir esto? O sea, una forma de hablar puede ser alguien hablando todo el tiempo y el otro escuchándolo.
Ajá.
Otra forma es dos hablando al mismo tiempo,
gritando,
no se está escuchando ninguno. Otra forma podría ser ninguno de los dos hablando, pero teniendo una comunicación visual. Entonces ahí es como ese juego, pensar el caminar como formas de caminar, el hacer pedagogía, el aprender, como también unas formas de aprender, y el conversar como formas de conversar. Entonces ahí conecta mucho ese proyecto con mi formación como artista plástica, en la que entiendo como lo plástico, ¿no? Como elementos que son maleables, que se pueden transformar.
Okay.
Y pues obviamente el cuerpo y las experiencias. Sí,
claro.
O sea, como,
cuéntanos, porque lastimosamente aquí no podemos mostrar visualmente, pero si pudieras describir el trabajo.
Sí, bueno. Entonces,
o por ejemplo, ese uso del plástico que me estás hablando, como si puedes describir alguno que claro. Sea muy, muy claro en lo que
hay como me interesan las formas que se pueden generar a partir de la cuerpos presentes en un mismo espacio físico, y entonces hay uno que es tres personas cargan un tubo, de cartón y lo mantienen equilibrado. Y eso fue un objeto que yo construí, que es un tubo largo, en las esquinas hay niveles, se puede ver que está nivelado, pero la persona que queda en la mitad no tiene nivel. Es decir, eso crea una situación social en la que la persona que está adelante y la persona que está atrás son las que sí están viendo que el tubo de cartón esté nivelado y la persona de la mitad pues simplemente pues como que colabora. Entonces ahí ocurrían muchas cosas. Volviendo a lo de la forma, si las dos personas de la mitad, de las dos personas de los extremos eran más altas, pues la de la mitad tenía que empinarse. Si las dos eran más bajitas, la de la mitad tenía que agacharse. Entonces ahí se habían y eso generaba unas situaciones sociales interesantes en la medida en que había tríos de personas que negociaban, se comunicaban más, otros que eran un poco más empezaban como sí, como sin comunicación, empezaban a hacer el ejercicio y entonces uno estaba muy incómodo y dos estaban muy cómodos y ahí se iban generando formas. Entonces claro, ahí es cuando yo realmente comienzo a pensar sobre esta idea de formas sociales, ¿no? En términos plásticos.
Claro. Mira. Bueno, entonces ahora de pronto pasamos, bueno, me gustaría saber un poco también cómo la maestría, digamos, que ayudó a direccionar tu trabajo, si tuvieras como algo que contarnos de esa época y pues ya has contado un poquito cómo todo se ha como ensamblado, pero sí me gustaría de pronto que profundizaras un poquito más en esa parte de la experiencia.
La maestría fue importante en muchas cosas. Uno, pues, porque esta idea del arte y la práctica social, pues para mí era, pues, natural. Digamos, yo veo en Latinoamérica es lo que hacemos todo el tiempo, como que estamos todo el tiempo haciendo proyectos de tipo comunitario, dirigidos a diferentes sectores poblacionales, bueno, pero cuando yo llegué a Estados Unidos, a Nueva York, hice la maestría en la Universidad de CUNY, en Queens College, y llego allá y veo que eso es una especificidad, o sea, que uno estudia para hacer comunidad, que uno estudia para trabajar con población migrante, que uno, o sea, como que era muy específico. Uh-huh. Entonces al principio fue un choque, porque pues para mí eso era una cosa como que uno no la estudiaba, sino que uno la hacía estando en la calle, estando en parche, haciendo colectivo, o sea, así era que se hacía comunidad. Pero también me enseñó muchas cosas en términos de formas para hacer eso, para organizar.
Como más una metodología también, como, supongo, ¿no? Como claro, más estratégico, más sí, claro.
Como métodos, estrategias.
Más que en eso sí la educación de Estados Unidos es muy, pues muy pragmática, muy metódica, muy para eso, buenísima, mejor dicho.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, pues para mí fue chéverísimo llegar y decir, ah, bueno, hay maneras de organizar. Sin embargo, ahí aparecía preguntas como de, pero es que la gente no es, o sea, no es algo fijo. Trabajar en comunidad, claro, se te sale todo el tiempo de los marcos que creaste. Uh-huh. Como que creas un marco y algo pasa y es como si en caliente te tocara crear un marco otro. Entonces ahí empieza a surgir esta idea como de la forma. Bueno, es que uno propone algo y lo que se arma es otra vaina cuando uno trabaja con gente. Eso por un lado. Por otro lado, siempre hubo un cuestionamiento ético para mí en la medida de yo voy a estar acá, yo sé cuánto tiempo voy a estar acá. Yo voy a estar 2 años, después decidí hacer una pasantía y me quedé 6 meses más. Yo iba a estar 2 años y medio, ya. Entonces me parecía y me cuestionaba el hecho de cómo voy a iniciar un proceso con una comunidad como por hacer la tarea de la maestría y luego me voy como, chao, gracias, ya hice mi proyecto. Entonces ahí había la posibilidad de trabajar, como la universidad quedaba en Queens, entonces había mucha población colombiana que vivían, pues, migrantes colombianos que vivían ahí en diferentes barrios de Queens. Entonces existía esa posibilidad, como, ah, no, pero tú eres colombiana, ve y trabajas con ellos. Yo decía, pero es que somos muy distintos, o sea, no, yo no puedo asumir que porque hablamos español, porque compartimos algunos símbolos, íconos, pues entonces que yo voy a llegar allá porque nuestras historias son muy diversas. ¿Y qué tipo de proyecto voy a hacer? Entonces ahí nace también la pregunta como de ¿para qué trabaja uno con las personas que decide trabajar, ¿no? Entonces, pues en esa medida fue muy, pues como que me cuestionó mucho. Y cuando yo decido no voy a hacer un proyecto comunitario, porque no me sentía bien por muchas cosas, es que se reconcilian dos aspectos que yo pensaba que peleaban, y era el hacer obra, no sé, como sí, como el ocupar, por ejemplo, un espacio artístico como una galería, y el trabajo con diferente, dirigido hacia diferentes personas, ¿no? Un trabajo más de tipo interactivo, participativo, que involucraba, digamos, al público, ¿no? Yo siempre había pensado que mi trabajo o tenía que ser en la calle, en el espacio público, y que si entraba a una galería, ese mismo trabajo era como una suerte de cosificación de las personas. Y entonces ahí ser como que encuentro que esos dos mundos no son incompatibles, y es cuando decido empezar a hacer objetos que crean unas situaciones y unas relaciones sociales.
Dentro
y pensar
okay,
esa idea, claro, de lo buenísimo. Social como una forma que se construye, como algo que no es fijo, que es maleable y que podríamos, como que dependiendo de...
Ay, eso está muy lindo.
Lo que hace cada individuo, pues la forma es distinta, ¿no?
Porque me haces pensar en el momento presente por el que estoy atravesando, y es esto de cuando uno está muy arraigado al territorio, pues en mi caso, por ejemplo, sentirme ahorita santandereana, bumanguesa, y entonces yo doy por sentado que la construcción social me pertenece porque yo nací aquí y estoy ya adentro, ¿no? Pero lo que dices es que la construcción social se da, se puede crear también. Y en ese sentido también está ahí cuando uno viaja y se expone a situaciones diferentes, o cuando uno decide cambiar de ciudad, o cuando uno decide iniciar en otro lado. Pues saber que también está esa posibilidad, o sea, como que ninguno es bueno ni malo, solo se pueden dar de las dos maneras, pero también está todo ese... el ámbito de la posibilidad de la creación, de crear la construcción social, que está muy lindo. O sea, es decir, cuando sí, uno puede jugar con las condiciones, y entonces uno mismo va creando ese tejido social al que quiere pertenecer, digamos. Como que a veces uno teme que va a salir de lo que ya está construido y va a quedar como en un vacío, pero finalmente pues lo social siempre nos está, digamos que rodeando, digamos, ¿no? Como... ya sea porque crecimos ahí y uno siente que pertenece ahí, o porque entonces uno es como un exterior, pero también desde ahí empieza como a construir.
Exactamente, y sí como que nada es fijo,
claro, nada
todo
es fijo.
Se va construyendo,
sí,
por eso es que ahí encuentro una relación entre lo social y lo plástico. Es como trabajar con un material, ¿no? Como si lo social fuera un material, una cosa tú todo el tiempo estás moldeando,
claro.
Y puede cambiar. Ahorita me estoy leyendo un libro, el de animales a dioses, y me encanta el planteamiento que hace el autor Harari, Noah Harari, en el que él dice, pues no, empieza a ver cómo ha sido la organización en torno a símbolos, por ejemplo, en torno a dioses, y cómo ha sido algo de, bueno, si nos organizamos en torno a un solo dios, ¿no? Monoteísmo. La forma en la que nos organizamos es totalmente distinta a si es una comunidad que piensa como o que cree en muchos dioses.
Ajá.
Entonces, y todo lo hemos creado.
Claro.
Eso ha sido creación humana. Y entonces.
Pues el hecho de que haya varios quiere decir que exacto, es una creación.
Es una creación humana porque hay muchas formas. Entonces, eso quiere decir que uno todo el tiempo puede estar como jugando también con lo social, que no es una cosa fija.
Fija, sí.
Y, y pues ahí me encanta pensar que es plástico, ¿no?
Claro.
Es una cuestión plástica, y que todo lo que hemos hecho, la creación de las ciudades, otro libro que estaba revisando estos días ahí echándole ojo, es el andar como práctica estética. Entonces es como esa idea de, así uno sea nómada o sedentario, está armando ciudad, está construyendo el territorio desde esas dos perspectivas, ¿no? Como desde el andar, igual vas creando, claro, se van borrando los caminos, pero de todas formas va configurando unas dinámicas,
claro,
en el territorio,
claro,
que es como arquitectura, como una arquitectura,
claro,
invisible.
Claro,
y el sedentarismo, obvio, sí, nos sentamos y hacemos una casa y bla, y nos organizamos en ciudades, en barrios, en lo que sea, pero igual es plástico.
Claro.
Nada de eso está dado.
Es fijo, sí, ni dado ni fijo. Exacto.
Ni dado ni fijo, entonces eso...
Está la posibilidad de cambio, está la posibilidad de creación, está la posibilidad,
exacto,
sí, de explorar, de, ¿no? De también lo que tú dices, como las visiones críticas, como que no darlo por sentado, sí.
Y sí, también, y es impermanente todo el tiempo.
Y ahí está toda la posibilidad también de intervención, digamos. ¿Sí?
Exacto.
De impactar también.
Y de aproximación distinta. Yo me puedo aproximar X número de veces al mismo paisaje y verlo, como entenderlo
desde otro lugar. Miradas, claro, desde otro claro.
Lugar. Sí, sí.
Uh-huh. Claro.
Y eso es un poquito lo que estamos haciendo en el Festival de la Tigra, ¿no?
Bueno, eso, llegamos al...
Llegamos al Festival de la Tigra, que en el Festival de la Tigra no está solo tierra, sino es una alianza. Entonces ahí tengo que contar un poquito de historia, claro, para, uh-huh, para que se entienda cómo llegamos acá. Entonces, desde tierra, claro, yo ya conté como la teoría de tierra, pero ¿qué se hace? Entonces se promueven proyectos distintos. Uh-huh, uh-huh. Entonces el año pasado yo hice, curé una exposición para la Cámara de Comercio de Kennedy en Bogotá, en la que se llamaba Ecologías. Y Ecologías preguntaba por como ese concepto de ecologías en plural, porque tenía en cuenta la ecología individual, la ecología social, la ecología política y la ecología ambiental. Uh-huh. Entonces, que eras como las decisiones, las formas en las que yo me relaciono con el mundo, crea un sistema. Y la forma en la que yo trabajo con otro, ¿no? Jerárquica, lo que sea, también es otro sistema. Entonces, lo que iba era pensar que el ecosistema en el que vivimos, pues está construido por todas esas otras dimensiones. No es solo una cuestión de tipo ambiental, ¿no? Uh-huh. Sino que esa misma jerarquía, por ejemplo, que mantenemos en las relaciones personales, pues es una jerarquía que mantenemos con la naturaleza, uh-huh, con lo no humano, uh-huh, en el que pues es antropocéntrica la perspectiva a la que yo me aproximo a las cosas, y entonces, y es dominante, ¿no? Entonces es como pensar que el ecosistema en el que vivimos, pues es el reflejo también de esas otras dimensiones, claro, de la individual, de la social,
claro,
de la política.
Como es adentro, es afuera. Y también, exacto, pues como es afuera, o sea, sí, estamos impactándonos todo el tiempo.
Y a esa exposición, entonces yo había tenido la oportunidad de conocer el año pasado, en el marco del Festival de la Tigra número 3, en la tercera versión, a un colectivo que se llama La Colmena. Uh-huh. La Colmena es un colectivo activista que utiliza el dibujo, empezó en Estados Unidos, 1999, y ellos empiezan a dibujar cómo operan básicamente las políticas neoliberales y el capitalismo en distintos lugares. Y ellos son un colectivo de traducción de palabra a imagen. Entonces, con esas historias que van recogiendo, van construyendo unas narrativas gráficas, que uno explora las narrativas gráficas y va entendiendo tanto como la problemática en cierto territorio. Hay narrativas gráficas sobre el Plan Colombia, hay narrativas gráficas sobre el Plan Mesoamericano, uh-huh, que es un plan de unir el comercio desde México hasta Colombia, o sea, uh-huh, como un gran, uh-huh, tratado de libre comercio. Bueno, uh-huh. Entonces existen estas narrativas gráficas, y yo los invité a ellos, pues como para dentro de la exposición también tener esa... Pues los había conocido acá en el Festival de la Tigra, y luego yo tenía la oportunidad de hacer esa exposición, entonces fue como, venga. Y decidimos con las narrativas gráficas, porque eso no es... Esas narrativas no son estéticas, no es como que las pones y dices, ay, qué lindo, son unos dibujos increíbles, pero no se trata de eso, no es una aproximación estética, sino de nuevo crítica. Entonces, la manera de activar esas narrativas es a través de talleres y laboratorios, uh-huh, en los que se explora la metodología y se invita a las personas del lugar donde se está haciendo los talleres a que creen sus propias narrativas gráficas para, uh-huh, reconocer pues sus nuevas, sus propias como problemáticas y formas de resistencia también a las políticas neoliberales. Entonces, con ellos hicimos unos talleres en Kennedy, en donde empezamos a ver cómo las narrativas gráficas podían activar procesos críticos en la comunidad, de identificar los problemas que tenían en torno a el agua, la contaminación en la ciudad, la contaminación del aire, entre otras cosas, y formas de resistencia. Entonces, así pues fue el proceso con ellos en Kennedy, y pues yo ahí veo que hay mucho, pues, bueno, los trabajamos, luego yo me voy a hacer una, a ser curadora en la Fundación Casa Tres Patios en Medellín. Tengo la posibilidad de invitar residentes, invito a la colmena como residentes y pues ocurre lo mismo, digamos, como que ellos y ellas llegan y empiezan a ver cómo las narrativas gráficas pueden empezar a activar procesos, pues, críticos y para ver las problemáticas que estaban presentes en la región, en este caso en Antioquia, y lo hacen sobre la pérdida o la afectación que ha tenido el ecosistema de bosque seco tropical por proyectos como Hidroituango. Entonces, ¿cuál es la biodiversidad que se ha perdido? De nuevo, entendiendo biodiversidad, vidas humanas, animales, flora, entre muchas otras cosas. Y ahí ya era la tercera vez que yo trabajaba con ellos y me interesó mucho por la metodología. Entonces, pues ellos me invitan como a que si quiero ser una abejita, es decir, una persona que también va con las narrativas gráficas y activa procesos en otros lugares, porque las conoce, las estudia y pues porque busca como generar procesos. Entonces, para este cuarto festival, invitaron al colectivo La Colmena a participar para hacer los proyectos en colegio, para llevar las narrativas gráficas a colegios, pero también para involucrar artistas de la región, artistas, líderes y lideresas sociales, defensores del territorio, bueno, como diferentes organizaciones, pues para pensar un poco sobre Piedecuesta y sus alrededores, sobre sus problemáticas, y una aproximación pues crítica, pero también propositiva, ¿no? Desde la resistencia social, cultural, y pensar, bueno, qué se puede hacer para transformar esas problemáticas que estamos viendo.
Últimamente estaba así como un poquito cuestionándome también eso de la resistencia y de la crítica, y como que, no sé, de ese por el momento de la vida en la que ya me encuentro, como que siento que hay como una noción de rebeldía en esas palabras, ¿no? Pero más bien es también como rescatarlas desde el lugar de la diversidad de voces, lo que tú dices, la polifonía, lo nombres así, ¿cierto? Que es, o sea, ser crítico finalmente es poder dar voces a todas, o sea, a las que uno más pueda, digamos. La resistencia es finalmente saber que, exacto, no hay solamente un discurso hegemónico, sino que hay varios discursos y todos esos pueden ser expresados, exacto, sí. Estoy últimamente así como, ya dejemos de ser tan resistentes, pero finalmente pues es el valor de la resistencia, sí, está en ese visibilizar también, ¿no? Como
sí, yo creo que visibilizar e inspirar también,
claro, porque inspirar.
A veces yo siento que se pierde como toda posibilidad de imaginar
total,
que las cosas sean distintas, ¿no?
Claro.
Porque es como, obviamente no hay un escenario ideal, pues
claro,
uno quisiera que lo existiera, y no hay una única verdad, porque desde la perspectiva que lo estés viendo, la transformación la piensas diferente. Entonces sí me parece importante como esos espacios de creación conjunta, de reimaginación en conjunto, pues para pensarnos de nuevo un mundo hecho de muchos mundos.
Claro.
¿Cómo lo podemos hacer?
Exacto, ajá.
Y sí, entonces la metodología que utiliza La Colmena pues permite eso, permite por un lado evidenciar reflexionar sobre todas las problemáticas de todo tipo que hay en un mismo territorio, pero al mismo tiempo llenarse un poco de esperanza de, bueno, podemos hacer algo, juntémonos, ¿qué acciones podemos hacer?
Yo te iba a preguntar, bueno, si quisieras hablar un poquito como de ya exactamente el trabajo que estás haciendo aquí en los colegios y cómo sientes que entonces ese trabajo impacta, digamos que en lo real, ¿no? Pues como que a veces siento que finalmente también esta es como el propósito del podcast, y es también como que la gente que, digamos, no tiene ninguna práctica artística cercana se empieza a interesar también por lo que hacemos y también por lo que construimos, que a raíz de toda esta charla, digamos, se puede evidenciar que no es solamente como se hace un objeto o se crea una situación, sino que estamos generando también conocimiento, ¿no? Y es un conocimiento quizás no tangible, pero finalmente es de lo que estamos hechos, o sea, lo que nos hace ser, que son las relaciones y que es la forma como nos estamos juntando para crear acciones que están en realidad cambiando el mundo, o no, o reproduciéndolo, ¿no? Pero digo, es como que eso a veces no se siente como conocimiento, ¿no? Como que lo mismo se da por dado, de que ya nacimos aprendidos o que así son las cosas y eso pues no se replantea, digamos. Ya estamos organizados de cierta manera y eso pues es muy difícil cambiarlo, ¿no? A veces es como la sensación. Y creo que pues mi apuesta sí es que el arte tiene mucho que decir a esas formas de organizarnos y a generar cambios en los que eso, el mundo puede ser visto y vivido de muchas maneras, en una pluralidad, ¿no? Que es como, es más cercano a la realidad que pues a lo que, a la idea que tenemos de la realidad, ¿no?
Sí. Pues ya específicamente los talleres, pues entonces ahí lo que, cuando surge esa invitación para que venga la colmena, muchos del colectivo no podían, de los que están aquí en Bogotá, realmente ellos, de los que están en Colombia, porque ya les dije, viene de Estados Unidos el proyecto. Pero aquí hay un proceso que se llama polinizaciones, la colmena. Okay. Y polinizaciones, pues lo que hace es eso, poliniza, llevar las narrativas gráficas. Cuando ellos no podían venir, entonces le dijeron a Sandy, uh-huh, que yo venía así como dando vueltas a las narrativas gráficas hace un tiempito, entonces que me, pues, que me mandaban de abejita a mí si yo tenía disponibilidad de tiempo. Entonces, como ya venía el proyecto de Tierra, ya es cuando todo se junta, uh-huh, Tierra, y ellos les proponen que yo venga a, como abeja, a polinizar. Entonces digo, bueno, chévere hacerlo como abejita de la colmena, pero también proponiendo algunas cosas como el caminar, lo pedagógico y algunas estrategias que vengo trabajando con Tierra. Entonces ahí se suma, entonces estos talleres han sido como los colectivos, la colmena, Tierra. Y ya pues
una abeja que trae tierra.
Una abeja que trae tierra. Y ya particularmente lo que estamos haciendo es en torno a las narrativas gráficas, una en particular que se llama Mesoamérica Resiste, hablar sobre el agua en la región, qué es lo que ha pasado, y los métodos que utilizamos, pues es como el de los sentidos, el recuerdo, los mitos que se han perdido, como explorar diferentes dimensiones del paisaje para activar, sí, como para fungir como catalizadores de cosas en las personas, de preguntas, uh-huh, sobre el territorio que habito, ¿no? Principalmente en los estudiantes. Okay. Entonces, algo que ha surgido de ahí, de las conversaciones, es que, bueno, ¿cómo funcionan los talleres primero? Se explora la narrativa gráfica, luego empiezan a describir desde su experiencia, su conocimiento, lo que saben, lo que les han contado, el territorio, y aterrizamos a qué está pasando con el agua en la región. Y una cosa que ha arrojado los talleres es que muchos de los estudiantes dicen, ah, no, es que yo no conozco, yo no he ido al nacimiento del río, yo no conozco el páramo de Berlín, yo no sé el río de oro de dónde viene, sé que está contaminado, pero pues tampoco tengo muy claro cuáles son las causas, especulamos sobre algunas de las causas, es que es la construcción, las marraneras, los gallineros que botan pues residuos, no hay buen uso de los residuos. En uno de los colegios los mismos chicos terminan diciendo el colegio es una fuente de contaminación porque la grasa de los almuerzos no se trata y se va al río, a veces se tapan los tubos y no podemos venir a estudiar porque eso genera malos olores. Entonces así se empieza como a hablar y todo eso se recoge para crear una narrativa gráfica entre todos los estudiantes, las participantes que están en el proceso. Entonces puntualmente vamos ahorita en la creación del boceto de esa narración, uh-huh, que ha sido muy lindo porque uno de los grupos decidió hacerlo sobre La Llorona, uh-huh, el cuento de La Llorona, y entonces empiezan a hablar de La Llorona está llorando, pero es porque está recorriendo el río, uh-huh, el río de oro en este caso, y viendo como todas las distintas problemáticas que tiene. Uh-huh. Y entonces, una de las preguntas que salía ayer en la sesión es, ¿a dónde va a llorar La Llorona, uh-huh, si el río deja de existir? ¿No? Como este mito de La Llorona va y sí, llora en el río. Uh-huh. Y también, otra de las preguntas que surgía es, ¿La Llorona realmente está llorando por su hijo o está llorando por el río? Uh-huh. Y si está llorando por el río es su hijo, uh-huh, es decir, La Llorona es la madre tierra. Y entonces empieza así como una construcción. Y esto es polifónico, son todas, uh-huh, las voces, porque la metodología del taller va dirigida a que cada quien desde pedacito de historia, desde el pedacito de historia que cuenta, pues sume ese pedazo a otro, a otro, a otro, y luego la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos para recoger todo esto y crear una narración en conjunto? Divino. Ese es uno, y el otro es el pasado, presente y futuro del río de Bor también. Entonces están hablando cómo era antes, mucho desde la memoria, lo que recuerdan, ellos por su experiencia o por lo que cuentan sus familiares, vecinos, y uno de los chicos, por ejemplo, decía, cuando yo iba creciendo, todo a mi alrededor era bosque, ahora el único pedacito de bosque que queda es mi casa, porque el resto, todo, los árboles, los quitaron para construcción de edificios. Entonces, ahí empiezan a activarse memorias también sobre, claro, sobre el paisaje. Y la idea es terminar esto con unas narrativas gráficas que sirven, ya eso ya es en el marco del Festival de la Tigra, de insumo para otros dos procesos. Un proceso de muralismo que se va a hacer, que motivó mucho a los chicos a ver como, ay, esto que estoy contando, que estoy diciendo, pues se va a volver imagen en un mural en el pueblo, claro, un mural que va a ser huache.
Okay. ¿Cuándo viene?
Empiezan el lunes. Este lunes arrancan con la teoría y el martes arrancan a pintar un muro enorme. No sé cuánto es, pero creo que es como 4 metros por 30, una cosa así.
¡Qué bien!
Y la caravana por el lago. Entonces de ahí la idea es que de esta de lo que estamos recogiendo con los estudiantes y mañana el sábado y el domingo con artistas locales, líderes y lideresas sociales y otras personas que decidan participar, va a servir de insumo visual para el mural e inspiración para los personajes y las historias que se van a contar en la caravana por el agua.
Divino, me encanta ese trabajo, qué chévere. Wow, bueno, pues increíble el trabajo que has hecho. Qué nota, me encanta que pues traigan personas así a trabajar aquí a Santander, a Piedecuesta. Yo al final del podcast siempre hago como dos preguntas que me gusta saber y pues que también me adentran un poquito más como a, quizás ya más a tu personalidad, y es un poquito saber cómo, pues que como el podcast se llama Conmovida, es como que mueve, que te conmueve, que mueve a Alex en este hacer de toda su arte y de toda su pedagogía y de todo este conectar.
Bueno, esa pregunta, además, es trascendental porque me la he hecho estos días mucho. Okay. Y lo que me mueve, digamos, es un poco como, pues creo que tiene que ver mucho con lo nómada. Y es que al final yo no sé muy bien qué estoy buscando.
Me encanta. Entonces, no soy la única.
Eso me mantiene en constante movimiento.
Claro.
Que yo me levanto todos los días animada, como voy a hacer cosas, ¿no? Pero no es como una cosa fija, única. No es como que yo sé que voy a llegar y estoy haciendo una, o estoy construyendo un edificio, entonces tengo que hacer el segundo piso al edificio.
Claro.
No, no es así, sino es como que yo hago cosas y luego veo que eso se conecta con otro y se conecta con otro, y aunque genera a veces, no lo niego, un poco de ansiedad,
claro, como,
también es emocionante, claro, en la medida en que en ese camino me encuentro personas como tú, como Sandy, me veo envuelta en procesos, en, claro, proyectos, en cosas.
Es entonces, como caminante, creo, no hay camino, se hace camino al andar.
Así, tal, claro, cual, tal cual. O sea, yo siento que sí, que es un viaje a pie, como Fernando,
divino,
González.
Sí. También pues estamos como en una transición así de una generación pues que vino como muy fija a los territorios, a las ideas, a los propósitos, ¿no? Y luego también en la mitad de todo ese proceso pues toda esta globalización y como facilidad de conexión y como ese de poder también estudiar en otra parte y bueno, también tener la posibilidad de ser artistas, digamos, como a un nivel profesional, que eso tampoco, pues, es algo que también que en el país, pues, se ha ido profesionalizando poco a poco, no es que siempre haya existido, pues. Entonces, eso, ¿no? Empezamos a imaginarnos, a representarnos unos mundos muy híbridos también. De la mujer también hemos empezado a rescatar un poco más de nuestras particularidades, siento yo, o no solo por ser mujeres, sino también como un rescate de las cualidades femeninas que también pues hacen que el mundo se experimente como de otras maneras, ¿no? Y entonces eso es como que no hay solo un propósito, sino quizás, pues, o no hay que tenerlo como tan específico, sino que se va creando en el hacer, en el conectar, en el cuidar. Sí, se va elaborando y eso también.
En el sentir también.
En el sentir, claro, sí, exacto. Y es muy bonito también es el sorprenderse. Pero claro, te entiendo perfectamente, que también uno está entre, bueno, la ansiedad, pero también siento que eso también genera como un crear sentido, o sea, como que uno va encontrando el sentido en lugar de buscarlo, más bien, ¿sí? Uno le va encontrando el sentido en lugar de buscarlo, porque lo que tú dices también como eso, yo me levanto todos los días animada, o sea, no es alguien que está perdido, sino es más bien como esa también deseo de exploración, de la curiosidad. A mí también me hala terrible. Yo siento que es, bueno, entre las necesidades básicas humanas está la seguridad y está también la incertidumbre. Y digamos que algunos tendemos más para un lado que para el otro, ¿no? Entonces, sí, pues chévere también que existimos, compartimos y nos sostenemos también, ¿no? Como no es algo ahí aislado de una locura, pues, ¿no? Sino es más como una locura colectiva que impacta y genera cambios también, ¿no? Claro. Bueno, divino. Y ahora la otra que hago es como, ¿qué crees que le hace falta más a este mundo?
¡Wow! Ay, yo... Bueno, ahí sí ya tocas otra fibra y es como lo espiritual, ¿no? Ajá. Y yo creo que hace falta un poco la empatía, como generar más empatía o trabajar fuertemente, claro, por uno, pero no por uno desde una perspectiva egoísta, sino por uno para saber que si uno está bien, pues uno está impactando y permitiendo que otros estén bien, ¿no? Como que también lo haces por los demás, es una cuestión de empatía con los demás, es una búsqueda individual. Entonces yo pienso que eso hace un tanto de falta reconocernos. Pues tú hablabas, ¿no?, de este mundo moderno en el que estamos, en el que hay un montón de posibilidades. Entonces a veces suele decir uno como, yo porque soy un duro, entonces me gané una maestría y soy especial. Y al final es como, bueno, no, eres uno en el mundo y nada de eso lo hiciste solo.
Claro.
Lo hiciste por otros, aprendiste de otros. Claro. Entonces, eso, como que siento que el sentirse interconectado con los demás y saber que lo que uno hace, como el efecto mariposa, ¿no? Como que se mueve la mariposa, eso está generando todo un efecto. Yo sí siento que vivir uno como individuo, pero con relación con el mundo y con todo lo que existe, pues... hace un poquito de falta.
Claro. Bueno, Alex, muchísimas gracias por tu tiempo. Si la gente quisiera conocer sobre tu trabajo, ¿a dónde los invitarías?
Está www.laveneno.com/AlexCamacho. Ahí me pueden encontrar como mi trabajo, mi portafolio de artista. Y en espacio para habitar.org. Está en construcción, está en proceso, pueden ver la construcción en vivo porque todos los días voy cambiando cositas y ahí hay más información sobre tierra.
Ok, súper. Y la caravana, ¿cuándo es? Va a ser el 23 de febrero, ¿no?
El 23 de febrero, el domingo, va a estar la caravana a las 10 de la mañana en el parque principal de Piedecuesta. Okay, ese día va a estar la caravana. Va a estar
bueno, aquí. Entonces también todos invitados a estar pendientes de la caravana, como de los procesos que están pasando, acompañando al Festival de la Tigra. Y bueno, pues nada, agradecerte nuevamente. Qué rico habernos conocido. Seguimos acá creando las conexiones. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Si hay algo más que quisieras decir.
No, pues nada, que estoy muy feliz de este encuentro.
¿Qué tal Santander? ¿Qué tal Piedecuesta?
Ah, no, Santander, muy chévere. Pues mi familia es santandereana, mi familia paterna del Socorro, entonces siento un amor ahí, como claro, que está en los genes, claro, por la región. Entonces, bueno, no, muy lindo, muy lindo.
Bueno, abrazos y besos. Estamos aquí despidiéndonos entonces. Que estén muy bien. Chao, chao.
Chao, chao.
Bueno, muchas gracias por llegar hasta el final de este podcast. Si estás interesado en el trabajo de Alex, ya sabes dónde encontrarla. También si estás en Piedecuesta, en Santander o a sus alrededores, si te es posible ahora o cuando sea posible, dado las circunstancias en las que estamos viviendo ahora, pues no dudes de pasarte por el parque temático de Piedecuesta a ver el gran mural que construyeron
con el artista Guache, las personas que participaron de los talleres. Bueno, no me queda más sino agradecerte nuevamente e invitarte a que escuches los otros podcasts. Son diferentes, son bastante variados. Como te conté al principio, unos tienen que ver con reflexiones personales y otros tienen que ver más con entrevistas que he realizado a diferentes personajes con los que me he ido encontrando a lo largo del camino. Bueno, quedamos pendientes y espero muy pronto poder volver a compartirles de mí. Un abrazo, chao, chao.